Pero dejemos de lado esa cuestión, Alejandra, y pasemos a hablar de educación, si le parece.
Sí, señor.
Tenemos el agrado de poder conversar con el ministro de Educación de la Nación, el señor Nicolás Trotta. ¿Cómo le va, Trotta? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Aquí en Radio Libertad Posadas y también en el diario Misiones Online, para entrevistarlo respecto de la vuelta a las clases presenciales, de la cual se viene hablando mucho en los últimos días, Trotta, de los protocolos y demás. Le quiero preguntar, Trotta, teniendo presente la realidad diferente de las provincias, usted donde está, Buenos Aires, el AMBA muy complicada, Chaco muy complicada, algunos lugares de Córdoba muy complicada, pero otras provincias tienen otras realidades. ¿El regreso a las clases presenciales va a depender de Nación o de los gobernadores?
No, la decisión final del regreso a las aulas es de cada gobernador o gobernadora o rector o rectora de universidad, partiendo de una base que se relaciona a este punto que usted está diciendo, que es el nivel de circulación del COVID-19, donde distintas provincias de nuestro país están en situación muy diferente. Para poder avanzar, ¿no?, el primer paso es ese análisis, y en aquellos lugares donde está en fase 5 se está en condiciones, cumpliendo con los protocolos que fueron aprobados el día jueves pasado por unanimidad en el Consejo Federal de Educación, con el acompañamiento de todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, se puede proyectar un regreso seguro a las aulas. Esos protocolos sintetizan medidas de distanciamiento social, de seguridad, higiene, desinfección, que garantizan el cuidado de la salud de toda nuestra comunidad educativa y son un piso para todo el territorio argentino.
¿Es un protocolo cumplible, cree, ministro, por todas las provincias? Hay algunas donde las escuelas están un poco mejor, otras no tanto.
Por supuesto, es cumplible y es el mínimo que hay que solicitarle a cada establecimiento educativo para poder garantizar el cuidado de la salud. Por eso no ha sido una construcción exclusiva de nuestro Ministerio de Educación Nacional. Participaron activamente todas las provincias, participaron activamente representantes de los sindicatos docentes, del centro de estudiantes, especialistas del campo epidemiológico, de la arquitectura escolar, del campo pedagógico. Nosotros constituimos dos comisiones, una para la educación obligatoria, otra para la educación universitaria, y durante intensas semanas desarrollaron estos protocolos que permite que cada escuela los cumpla. Y tenemos que ser claros también, si hay alguna escuela que no garantiza estas medidas, principalmente de seguridad e higiene, porque el distanciamiento social se resuelve a partir de la división de las aulas, donde antes había 30, ahora va a tener que haber por día 15 o 10 estudiantes según la dimensión de cada aula. Ahora, si hay un establecimiento que no garantiza, por ejemplo, el acceso al agua o los elementos para la limpieza y la desinfección, es un establecimiento educativo que no puede recibir ni a nuestros estudiantes ni a nuestros docentes hasta que resuelva esa cuestión.
Y ese regreso, una vez que se dé, ministro, ¿tiene que ser obligatorio? Digo, ¿las provincias pueden tener en cuenta, por ejemplo, la opinión de los padres? Le pregunto porque, de hecho, aquí nuestros lectores, nuestros oyentes, muchos dicen, más allá de que vuelvan las clases presenciales, yo tengo mucho miedo de mandar a mis hijos a la escuela, no lo quiero hacer. ¿Cree usted que las provincias pueden tener en cuenta aquellos padres que deciden este año al menos no mandar a sus hijos a la escuela?
Bueno, es lógico que las familias tengan miedo, ¿no? Y tenemos que trabajar para llevarle tranquilidad a todas las familias, a todos los estudiantes y también a los docentes. Digo, no estamos tomando ninguna decisión apresurada, todo lo contrario. Los protocolos desarrollados ponen en valor la experiencia de todos aquellos países que han podido regresar de manera segura a las escuelas. Nuestra prioridad es en todo momento cuidar a la salud de toda nuestra comunidad educativa. Así que tenemos intensas semanas por delante para poder conversar con familias, para poder conversar con los estudiantes, con los docentes, y que tengan toda la información para que puedan tomar conciencia que ese regreso es seguro. Y llegado el momento, adoptaremos la decisión, ¿no?, siempre escuchando a las familias. Nadie puede juzgar a una mamá o un papá porque tenga miedo frente a la realidad de una pandemia. Sí le queremos reafirmar que estamos tomando todas las medidas para que ese regreso sea seguro, o si no es seguro, no va a haber regreso a las aulas. En eso queremos ser muy claros, ¿no? Y lo que tenemos que garantizar, sí, es el derecho a la educación, ¿no? La educación es obligatoria, eso implica que tiene que haber una responsabilidad del Estado, y tenemos que ser conscientes que hay estudiantes y que hay docentes que en el marco que estamos actualmente, que son los que tienen algún tipo de enfermedad anterior, ¿no? Algún, están en situación de riesgo por alguna patología previa, esos docentes y estudiantes no van a poder concurrir a la escuela para evitar cualquier tipo de riesgo. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que también garantizar en el caso de los estudiantes la profundización de todo este modelo de educación a distancia y en el caso de los docentes que puedan seguir desempeñando sus tareas que son tan importantes y tan esenciales a la distancia desde sus hogares.
Trota, así como desde el gobierno nacional se aportó para que el sistema sanitario de las provincias fuera más robusto para enfrentar justamente esta pandemia, la pregunta es, ¿aportarán también desde Nación con recursos, con materiales para prevenir el contagio, por ejemplo, hablando del alcohol, de la lavandina, o hasta de esos termómetros infrarrojos que, bueno, tienen un valor importante, ¿no?, para medir la temperatura, a las provincias, para que a su vez las provincias abastezcan con esto a las escuelas, o de esto tendrá que hacerse cargo cada jurisdicción?
No, creo que es una responsabilidad compartida. Nosotros vamos a acompañar principalmente a las escuelas y a las provincias que están en una mayor situación de vulnerabilidad, todo lo que es inclusive el aprovechamiento de ciertos materiales y algunas cuestiones vinculadas a infraestructura escolar a partir de una presentación que vamos a llevar adelante la semana próxima con un aporte superior a los 2.000 millones de pesos. Y nos parece que eso es fundamental, pero por supuesto todo lo vinculado a las cuestiones de la cotidianeidad de la escuela es una responsabilidad de cada una de las jurisdicciones educativas, pero la decisión del presidente y de nuestra gestión educativa es, por supuesto, acompañar a un regreso seguro, ¿no?, como venimos haciendo en cada una de las instancias a partir del diálogo y el acompañamiento de cada una de las políticas educativas.
¿2.000 millones se van a distribuir entonces entre las diversas provincias para esta cuestión?
Entre las diversas provincias, uh-huh, un poco más de 2.000 millones de pesos, pero priorizando aquellos lugares de mayor vulnerabilidad, claro, más allá que la situación económica en Argentina, a partir del impacto de la pandemia, es complejo, ¿no? Pero es ahí donde también vemos que hay una realidad, como decía usted al comienzo, de infraestructura escolar muy diversa, ¿no? Y la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación, por supuesto, está en cabeza del Estado Nacional y de los Estados Provinciales, y ahí tenemos que profundizar la articulación y el trabajo mancomunado. ¿Cómo pretendemos que sea el sello de nuestra gestión educativa previo a la pandemia, durante la pandemia y, por supuesto, luego de la pandemia?
Ya estamos llegando a las vacaciones escolares de invierno, ministro. ¿Cómo evalúan a nivel general ustedes lo que fue la enseñanza virtual que recibieron los alumnos? Tengamos en cuenta, y me imagino que ustedes lo tienen muy en cuenta, que en distintos lugares hay problemas de conectividad o directamente de no tener disponibilidad de los dispositivos necesarios como para la tarea virtual, básicamente.
Sí, yo no creo que podemos hablar de educación virtual en una Argentina profundamente desigual, ¿no? Y en un norte grande en particular tan desigual, en lo que es no solo la realidad socioeconómica, sino también de acceso a tecnología, no solo a la conectividad, sino también a lo que son las herramientas tecnológicas, sea una computadora, una netbook, una tablet, o inclusive un teléfono celular. Uh-huh. A partir de allí, yo creo que lo que ha permitido el esquema de continuidad educativa y pedagógica en esta Argentina desigual es el enorme compromiso de nuestros docentes, ¿no?, de nuestras maestras, maestros y profesores, que han establecido distintos caminos en esa realidad tan diversa, ¿no?, en nuestros grandes centros urbanos, en la ruralidad tan extendida a lo largo de todo el territorio argentino, ¿no?, y con el acompañamiento de las iniciativas del gobierno nacional y, por supuesto, los gobiernos provinciales, ¿no? Es ahí donde nosotros del Estado Nacional hemos desplegado una agenda analógica, remarcando la realidad que transita la Argentina. Hoy nosotros llevamos distribuido más de 30 millones de cuadernos para los distintos niveles de la edad escolar, con una hoja de ruta de trabajo día por día para estudiantes, docentes y familias. Producimos 21 horas de televisión y radio por día, ¿no?, que son más de 150 radios que transmiten todas estas radioclases, que pretendemos llegar a toda la ruralidad de la Argentina, o las 14 horas diarias, ¿no?, son 7 programas de 2 horas de televisión que son transmitidos por la TV Pública, Encuentro Pacapaca, pero más de 50 canales de todo el país. Entonces, frente a eso, ¿no? Como también la plataforma seguimos educando y la gratuidad y la navegabilidad de nuestra plataforma, como la plataforma de las 24 provincias y las 57 universidades nacionales, gestionada por nuestro ministerio, ha permitido democratizar, ¿no?, el acceso. Por supuesto que no resuelve la profunda desigualdad que hay en la Argentina, pero intenta contenerla. Y por otro lado, también creo que un punto central que nosotros tenemos que tener presente y que esta pandemia lo ha reafirmado, es lo insustituible de la escuela, ¿no? Esa escuela que es irreemplazable, como también lo es el rol del maestro y de la maestra de forma presencial.
Las desigualdades, ministro, también se dan a veces en los propios educadores que no cuentan con los dispositivos, no solo en los alumnos. Por eso le pregunto, ¿está en los planes del gobierno alguna especie de plan Conectar Igualdad 2 que alcance tanto a alumnos como a docentes?
Tenemos nuestro plan de conectividad Juana Manso, que incluye la distribución de computadoras y que también va a incluir a los docentes, ¿no? Estamos empezando por el acceso de computadoras para todos los estudiantes de cuarto año del secundario, del primer año del ciclo orientado, y va a incluir a los maestros, maestras, profesores. Eso nos parece que es un paso central. Creo que hoy hay un registro unánime en la sociedad de la enorme equivocación que implicó en la gestión de Mauricio Macri la suspensión de un programa como Conectar Igualdad, ¿no? Entre el 2010 y 2015, la gestión de Cristina Kirchner distribuyó 5.300.000 computadoras a todos nuestros estudiantes. En los 4 años de la gestión de Macri, si se hubiese seguido el ritmo de distribución de la gestión de Cristina, se debería haber distribuido un poco más de 4 millones de computadoras. Solo se distribuyeron 800.000 en los 4 años de Cambiemos. Y en esas 800.000 no fueron a nuestros estudiantes, fueron a gabinetes en las escuelas. Un modelo absolutamente distinto. Nosotros vamos a transitar el modelo de una computadora para cada uno de nuestros estudiantes, en el momento de enorme complejidad fiscal que atraviesa la Argentina, pero institucionalizando ese camino, y lo vamos a ir robusteciendo con el proceso de recuperación económica de nuestro país, que para nosotros en ese sentido es central. Y para comentarle otro aspecto que no resuelve, pero que colabora sí en ese sentido, estamos presentando la semana próxima, luego de intensas semanas de trabajo, inclusive con la Cámara de la Electrónica, porque no había stock de computadoras adecuadas en la Argentina, una línea de crédito con el Banco Nación subsidiada con recursos del Ministerio de Educación para que tenga una tasa muy baja, ¿no?, para que docentes puedan adquirir, ¿no?, en 36 cuotas computadoras, ¿no?, con una cuota muy baja en términos mensuales.
¿Eso sale la semana que viene, le decía, ministro?
Eso lo estamos presentando con el presidente del Banco Nación la semana próxima. Es un compromiso que nosotros tenemos desde hace varias semanas, pero que se fue dilatando porque no había en el mercado argentino computadoras, entonces hubo que armar toda una logística para poder tener computadoras disponibles, claro. Porque por supuesto que la demanda no era solo en nuestro país, sino en términos globales.
Si no, iba a aumentar el precio también, si estaba la disponibilidad de los créditos y pocas computadoras, se iban los precios a las nubes, cosa que ya sucedió.
Trabajamos con la Secretaría de Industria y con las cámaras, ¿no?, para garantizar un precio justo, modelos adecuados para nuestros docentes y una tasa que implica, en algo que nunca ocurrió en el Ministerio de Educación, que nosotros aportamos al Banco Nación 50 millones de pesos, ¿no?, y con eso logramos disminuir la tasa que van a estar pagando maestros y maestras para adquirir un elemento tan esencial para poder llevar adelante sus tareas docentes, no solo en el marco de la pandemia, sino también en el sistema dual que vamos a tener que transitar durante los próximos meses hasta que haya una resolución definitiva contra el COVID-19.
Como esto viene para largo y además es el futuro, le pregunto, ministro, ¿se avanza también en capacitar o piensan en emprender una gran capacitación para los educadores? Porque muchos en esta etapa se han encontrado quizás sin los conocimientos como para llevar adelante la producción de material que luego iban a enviar a sus alumnos de manera virtual.
No, por supuesto, ¿no? Inclusive en el marco de la pandemia, nosotros con el Instituto Nacional de Formación Docente hemos llevado adelante capacitaciones, se han capacitado en estos más de 110 días 200.000 docentes, ¿no?, tanto en cursos tutelados como cursos autoasistidos del INFOD, ¿no?, que son cursos gratuitos, ¿no?, y llevamos adelante inclusive capacitaciones nacionales. Y ahora estamos también desarrollando todo un esquema de formación vinculado a la vuelta de la escuela, que vamos a empezar el 20 de julio, con dos aspectos, ¿no? Una vuelta segura a la escuela, y por el otro lado, algo que nos preocupa a todos y todas, que es poder dialogar y capacitar a nuestros docentes para que puedan recibir a nuestros estudiantes luego de lo que ha sido un proceso tan complejo que implica transitar una pandemia, lo que ha sido todo este tiempo de aislamiento, que sabemos que no ha sido gratuito en términos de los comportamientos, en términos sociales para los chicos y los adolescentes.
Muchos han abandonado. ¿Se va a realizar alguna especie de plan para atraerlos de vuelta a la escuela?
Bueno, esa es nuestra principal preocupación y esa debe ser nuestra principal responsabilidad luego de garantizar un regreso seguro a las aulas, ¿no? Y venimos trabajando en ese sentido, en un plan específico que tiene que ser de nación, provincias, municipios y gobierno y organizaciones sociales, vinculado a lo que va a ser el marcado crecimiento del abandono y el desgranamiento escolar, ¿no? Tan asociado a todo proceso de no concurrencia física a la escuela, ¿no? De los recesos. Los recesos de verano siempre tienen un impacto, ¿no? Y frente a lo que es esta realidad, ¿no? Que por supuesto hemos seguido educando y los chicos han seguido aprendiendo desde sus hogares, en términos de la rutina escolar, van a ser, según la jurisdicción, entre 9 o 10 meses de no concurrencia física a la escuela, porque en el mes de marzo, según la jurisdicción, tuvieron 3 semanas de clase, 2 semanas, o en el caso de la provincia de Misiones, una semana.
4 días.
Cuatro días, sí. Todo eso termina impactando en la rutina y se va a producir un desgranamiento, y lo que nos va a definir a nosotros como gestión educativa es cómo priorizamos ir a buscar a cada uno de esos adolescentes con distintas herramientas, ¿no? para que puedan tener una continuidad educativa este año y volver a la escuela este año o el año próximo.
Le prometo que esta es la última, ministro. Mucho de ese desgranamiento quizás ha tenido que ver con que los chicos han pensado, bueno, este año vamos a pasar sin rendir, nos van a hacer pasar de grado, de año, sin mayores esfuerzos. ¿Es eso cierto? ¿Van a pasar de año a pesar de no lograr los objetivos, o eso está en el imaginario pero no es así?
No, ojalá que fuese ese el problema, ¿no? El problema es mucho más profundo. El problema es de una Argentina dañada y que el impacto de la pandemia es muy profundo, ¿no? En términos económicos y sociales, ¿no? Y el desgranamiento no se produce en los sectores medios, se produce en los sectores más vulnerables, donde no está esa especulación, donde se vincula a una realidad de crecimiento de la vulnerabilidad y de la exclusión y de la angustia familiar, ¿no? Entonces, por supuesto que todo eso, las causas del desgranamiento y el abandono es multidimensional, ¿no? Pero la principal causa que produce estos aspectos, por supuesto, en primera instancia, es la crisis económica, que no nació con la pandemia, pero que claramente se profundiza de una manera aguda por la pandemia, y en segunda instancia también por esa ausencia de la rutina y concurrencia física a la escuela, ¿no? Y todo eso implica un desafío también mucho más profundo relacionado a repensar nuestra escuela secundaria como un espacio que interpele, que convoque a nuestros estudiantes, que los adolescentes sientan en la concurrencia a la escuela secundaria un paso necesario para la formación, para los enormes desafíos que tiene todo adolescente de cara al futuro, pero se relaciona, por supuesto, muchísimo a los índices de igualdad social que tiene cada uno de los países.
Por hablar con Radio Libertad y con Misiones Online, muchas gracias, ministro Trotta.
No, muchas gracias a ustedes. Una sola salvedad, sí. Que no le respondí la última pregunta. Este año no es un año perdido, es un año de mucho esfuerzo. Sin olvidar que estamos transitando una pandemia. La no concurrencia física a la escuela no es una decisión antojadiza, es una decisión vinculada a priorizar el cuidado de la salud. No hay nada que más me gustaría a mí de que volver a la escuela, que vuelvan todos nuestros estudiantes y docentes, pero la principal responsabilidad es cuidarlos, por eso no nos apuramos en ninguna decisión. Y decirle que cada una de las decisiones vinculadas a lo que es los procesos pedagógicos de este año las estamos adoptando con profundos consensos y diálogos, que no hay una promoción automática a nuestros chicos, que se está evaluando de manera constante todos los procesos de aprendizaje, porque así lo definimos en el marco del Consejo Federal de Educación, y sí lo que vamos a garantizar a todos nuestros, a toda nuestra comunidad educativa, que si no, aquellos saberes que no se puedan abordar en este 2020, los vamos a garantizar en el 2021, y ese es parte del desafío que tenemos de reorganización de este ciclo lectivo con el ciclo lectivo del año próximo, y de ser necesario con el 2022, porque esto es una enorme prueba, no solo para la escuela argentina, sino para más del 80% de los países que tuvieron que suspender en algún momento del año la concurrencia física a las escuelas. La característica adicional que tiene la Argentina, como tiene América Latina, es la profunda desigualdad que transita su sociedad. Así que muchas gracias por el tiempo.
Hasta luego, ministro. Muchísimas gracias. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, con una nota donde le hemos preguntado todo lo que queríamos preguntarle.